Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30. Esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí en este lunes 10 de abril del año 2023. En estos 30 minutos vamos a conocer la situación de personas que han sido transferidas y repatriadas a la isla de Cuba. Tendremos también las declaraciones del encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana con respecto a los talleres que se están creando o dando en la isla para los emprendedores cubanos. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día y, como lo anunciamos en los deportes, estará Pepe Lacayo. Continuamos con usted acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora. Allí en la sala de redacción está Ibe Pacheco, Jorge Jauregui, Paul Rodríguez y frente a los micrófonos
José Luis Ramos
y Ariane González. Noticias de Cuba.
Ariane, la Guardia Costera de Estados Unidos transfirió a 5 personas a las Bahamas y ha repatriado a 38 a Cuba el domingo.
En Twitter, la agencia federal resaltó que su organización continúa impidiendo que se llegue ilegalmente a Estados Unidos.
La Guardia Costera resaltó que su organización continúa impidiendo que las personas arriben de forma ilegal a los Estados Unidos y recordó también a los migrantes que deben utilizar formas seguras de emigrar y no lanzarse al mar o poner en riesgo sus vidas.
Mientras la cantidad de migrantes irregulares devueltos a Cuba suman 3.093 en lo que va de año, en su mayoría desde Estados Unidos, informó el sábado el Ministerio del Interior.
Según la fuente, las autoridades de Estados Unidos han devuelto a 2.260 cubanos desde enero hasta la fecha.
Cuba también ha recibido en las últimas semanas migrantes desde México, Bahamas e Islas Caimán.
12:32 en el noticiero del mediodía. Estados Unidos capacita a emprendedores cubanos para crear negocios en la isla. Los talleres, aunque de alcance limitado, son parte de la política estadounidense de apoyar al pueblo cubano. Alejandro Marcano tiene las declaraciones de Benjamin Shipp, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, y de Camilo Condi, socio de una empresa privada.
Brand Horse, un asesor empresarial de Oklahoma, inició una serie de seminarios presenciales en La Habana. Los talleres, aunque de alcance limitado, son la más reciente señal de la política estadounidense que, según la administración de Biden, tiene como objetivo apoyar al pueblo cubano y al sector privado a sabiendas del control totalitario del régimen, sobre todo lo que pasa en Cuba.
El mayor impedimento para hacer negocios en Cuba es el gobierno cubano. Las regulaciones, la mano dura del Estado, la falta de un ecosistema libre, la falta de autonomía del cubano medio para tomar este tipo de decisiones económicas por sí mismo es realmente el obstáculo más grande que existe.
El programa sigue una decisión del régimen cubano en 2021 de levantar una prohibición a las empresas privadas que había estado vigente desde poco después de la revolución de Fidel Castro en 1959. Desde entonces se han abierto más de 7.000 negocios de este tipo, según una lista del oficialista Ministerio de Economía, actualizada el 23 de marzo.
Obviamente queremos una Cuba que sea democrática, libre y próspera. Y la parte próspera depende en gran medida del sector privado.
Los empresarios con negocios que van desde restaurantes hasta negocios de plomería ahora representan el 14% de los 4 millones de empleados de Cuba, según datos oficiales. Sus emprendedores se quejan de los trámites, pero en muchos casos olvidan que sus dificultades no son responsabilidad de Estados Unidos.
Necesitamos que haya una solución rápida a nuestras necesidades. Sin necesitamos que el gobierno de los Estados Unidos trate de encontrar maneras de eximirnos al sector privado de esas sanciones que realmente nos están afectando gravemente.
Condi, quien dirige un pequeño equipo de electricistas, participó en el taller organizado por la Embajada de Estados Unidos, realizado la semana pasada, dictado por Stacy Branhor, que ha viajado por América Latina dando consejos a emprendedores principiantes, pero la Cuba, gobernada por comunistas, dice, es un hueso duro de roer. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
La cantante cubana Aidé Milanés dijo en Twitter al cantautor Willy Chirino que uno de sus anhelos es verlo cantar en Cuba.
La hija de Pablo Milanés, tras conocer a Chirino el 5 de abril en México, dijo en un emotivo mensaje en redes sociales que admira mucho al músico radicado en Miami y que fue un gran placer conocerlo en persona.
En ese contexto manifestó que sabe que algún día cumplirá su sueño de verlo cantar en Cuba.
Willy Chirino, de 76 años, agradeció el mensaje de Milanés y comentó en Twitter que sus palabras lo conmueven.
Y a las 12:35, rápidamente vamos a conocer qué nos tiene preparado en este inicio de semana Tomás Cardoso en Cuba al Día. Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, José Luis. Bueno, pues vamos a estar hablando de la situación del transporte. El desabastecimiento de combustible hizo crisis total el fin de semana, sobre todo en Santiago de Cuba. En La Habana hay una situación también con los transportistas que se reunieron, como habíamos dicho, el pasado jueves, porque se niegan a pagar el monto de las licencias mensuales que tienen que pagar por cuenta propista porque no están laborando por la ausencia de combustible. No hay gasolina. Vamos a estar hablando de esto en varias provincias. También el tema del desabastecimiento, y vamos a hacer un resumen de la situación de los presos en varios centros penales en la ciudad de Camagüey.
Pues estaremos como siempre pendiente. La cita es a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Padres de San Diego y los Mets de Nueva York.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 7 p.m., Padres versus Mets. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Son las 12:37, Ariadne, continuamos con más noticias.
Y vamos a hablar sobre esta situación del periodista del Wall Street Journal. Cargos de espionaje en Rusia contra Edvan Gerkovy, así se llama, que son falsos, según el propio diario. Los detalles con la agencia AFP.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal calificó de categóricamente falsos los cargos de espionaje que presentó Rusia contra su periodista, Evan Gershkovich. Además, el periódico exigió la liberación del periodista. Agencias de noticias rusas informaron el viernes que Moscú presentó formalmente los cargos, los primeros de este tipo desde la caída de la Unión Soviética, y que han desatado las quejas desde los medios de comunicación, defensores de derechos humanos y de expresión, así como de organizaciones internacionales y de gobiernos extranjeros, investigadores del FSB, el Servicio Estatal de Seguridad ruso, que sucedió a la KGB, acusaron al periodista por espionaje para los intereses de su país, dijo la agencia estatal TASS, citando a la autoridad policial. La TASS añadió que él negó categóricamente todas las acusaciones y declaró que estaba realizando actividades periodísticas en Rusia. El arresto sucede en momentos en que las relaciones entre Moscú y Washington están seriamente deterioradas por la ofensiva rusa en Ucrania. Washington ha acusado reiteradamente a Moscú de realizar arrestos arbitrarios de estadounidenses para asegurar la liberación de rusos detenidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido la liberación del periodista y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha descrito la acusación de espionaje como ridícula.
Centenares de georgianos salieron ayer a las calles en Tiflis contra el gobierno prorruso y a favor de mantener el curso europeo del país.
Georgia está situada ahora por un gobierno prorruso que obstaculiza el camino hacia Europa, dijo durante el mitin el diputado del opositor Movimiento Nacional Unido, David Kirkadze.
La concentración organizada bajo el lema de Juntos a Europa reunió frente al edificio del Parlamento georgiano a centenares de participantes que portaban banderas de Georgia, Estados Unidos, Ucrania y la Unión Europea.
Y varios casos de envenenamientos en centros educativos femeninos provocaron el domingo protestas en Saest, la ciudad natal de Mahsa Amini, la joven cuya muerte tras ser detenida por llevar mal puesto el velo musulmán desató una revuelta contra la República Islámica de Irán.
Activistas compartieron en redes sociales vídeos de carreteras cortadas, de manifestantes frente a colegios gritando eslóganes contra República Islámica en Saez, en el Kurdistán iraní, zona que ha sufrido fuertes protestas en los últimos meses.
Los manifestantes gritaban muerte a Jamenei en referencia al líder supremo del régimen religioso y llegaron a quitar banderas de Irán de un edificio según videos virales.
Durante las celebraciones por el domingo de Pascua, el Papa manifestó su profunda preocupación por la situación en diversas partes del mundo, incluyendo la reciente violencia en Oriente Medio. La AFP tiene este reportaje.
Ante unos 100.000 fieles reunidos en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa Francisco encabezó las celebraciones de Pascua. Tras la misa, el pontífice dio su tradicional bendición Urbi et Orbi y condenó los obstáculos a la paz del mundo, entre los que destacó la nueva espiral de violencia en Oriente Medio. En este día te encomendamos, Señor, la ciudad de Jerusalén, primer testigo de tu resurrección. Expreso mi profunda preocupación por los ataques de los últimos días que amenazan el deseado clima de confianza y respeto mutuo necesario para reanudar el diálogo entre los israelíes y palestinos. Para que la paz reine en la Ciudad Santa y en toda la región. Sus declaraciones se producen luego de la violenta intervención de la policía israelí en la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén el miércoles. El domingo, el ejército israelí anunció haber atacado a Siria en respuesta al lanzamiento de cohetes contra los altos del Golán anexionados, luego de varios días de ataques similares desde los vecinos Líbano y la Franja de Gaza. Durante su bendición, Francisco también se refirió a la invasión rusa de Ucrania, a la grave crisis socioeconómica en Haití, a Nicaragua, donde envió un mensaje a quienes se impide profesar libre y públicamente su fe, y a una veintena de países azotados por terremotos. El Papa, con una frágil salud, también dirigió el sábado la misa de la Vigilia Pascual en la Basílica de San Pedro de Roma, en presencia de unas 8.000 personas. Francisco estuvo hospitalizado durante 3 días la semana pasada por una bronquitis.
La ciudad de Lima sufre una intensa ola de calor mientras fuertes lluvias en el norte de Perú llevan a una declaración de emergencia. Silvia González informa desde el país andino.
Las intensas lluvias e inundaciones en determinadas zonas del Perú han originado que el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, traslade su despacho al norte del país, con escalas en diferentes sitios para realizar su trabajo en el terreno y entregar ayuda humanitaria. El funcionario gubernamental también informó sobre la conformación de un equipo de trabajo integrado por diferentes ministerios para manejar la emergencia climática de forma efectiva.
En el marco de la declaratoria de estado de emergencia nivel 5, el gobierno nacional está asumiendo todas las acciones correspondientes y de igual manera informar a todos que se están activando centros de operaciones de emergencia.
Durante el feriado largo de Semana Santa, se llevó ayuda humanitaria del Estado y del sector privado para cubrir las necesidades de la población afectada en la zona norte, donde han ocurrido fuertes inundaciones, como también el deslizamiento de quebradas, como por ejemplo en los departamentos de Arequipa, La Libertad, Lambayeque, Puno y Piura. Por su parte, el director de Ambiental Andina, Abraham Levy, habló con La Voz de América y detalló que las altas temperaturas en Lima y las fuertes lluvias en la zona norte se deben al fenómeno del Niño costero.
Es un calentamiento significativo de la temperatura del mar y la consecuencia de ello es un calentamiento del aire frente a la costa de Sudamérica, que en los lugares donde la temperatura del mar alcanza valores críticos produce lluvias importantes, que es lo que está aconteciendo en el extremo norte de la costa peruana.
El especialista precisó que aún en los próximos meses podríamos ver si esta puede ser la antesala al fenómeno del Niño, pero que aún no se puede confirmar nada al respecto. Por otro lado, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú ha registrado temperaturas altas en pleno otoño en el hemisferio sur. Silvia González, Voz de América, Perú.
Mientras Argentina enfrenta pérdidas millonarias en el campo por su peor sequía, la agencia francesa de prensa tiene este informe y las declaraciones de Tomás Rodríguez Zurro, economista de la Bolsa de Rosario, y de Jaime Mestre, un ingeniero agrónomo.
El país enfrenta este año su peor sequía en décadas, con efectos devastadores sobre las cosechas de otros cereales como el trigo y el maíz, su principal fuente de riqueza.
La sequía que ha sufrido Argentina en este último año ha sido verdaderamente histórica. Cuando uno ve el acumulado de lluvias que ha tenido en buena parte del territorio productivo nacional desde marzo del 2022 hasta este último marzo, prácticamente las lluvias han estado por un 50% por debajo de lo normal.
La sequía, que lleva 3 años consecutivos, redujo al 5% la reserva de humedad del suelo. Así, los sembradíos de maíz tienen la mayoría de las plantas secas, lo que no justifica el costo de entrar con una cosechadora.
Va a haber muchas, sobre todo cultivos que nosotros denominamos de segunda, llámese maíz de segunda o sojas de segunda, que directamente no se van a poder cosechar. Entonces ahí va a haber una pérdida realmente muy importante.
El escenario complica el desempeño
desempeño de la economía argentina, sometida a una inflación de cerca del 100% anual y comprometida con el Fondo Monetario Internacional en un acuerdo crediticio por 44.000 millones de dólares.
A las 12:45 minutos o más noticias en este informativo, Ariadne, el Ministerio de la Desaparición, o el Misterio, perdón, de la Desaparición y Muerte de la mexicana Devani Escobar cumple un año sin esclarecerse y convertido en un caso emblemático de la crisis de violencia contra las mujeres en México.
Así es, los padres de la víctima, Mario Escobar y Dolores Balsadúa, dijeron a la agencia EFE que el caso tuvo que ser llevado a la Fiscalía General de la República ante las fallas y omisiones de las autoridades de Nuevo León, al norte de México, en donde fue registrado el hecho.
La estudiante de Derecho desapareció el 9 de abril de 2022 tras salir de su casa para asistir a una fiesta en una quinta. Y 12 días después, su cuerpo fue localizado en una cisterna en desuso del motel Nueva Castilla, inmueble cercano al sitio en donde fue vista por última ocasión.
Nos vamos ahora hasta Europa. Un edificio se derrumbó en el centro de la ciudad francesa de Marsella y ha dejado al menos 5 heridos. Los detalles con la agencia FranPress.
El incidente ocurrió pasada la medianoche del domingo, dejando al menos 5 heridos, según confirmó la alcaldía. Un incendio extremadamente difícil de controlar impedía que los rescatistas buscaran más posibles víctimas desaparecidas. Estamos tratando de apagar el fuego y al mismo tiempo proteger la vida de las víctimas que pueden estar entre los escombros, por lo que es una operación extremadamente delicada para participar tanto en la limpieza como en la extinción del fuego. Estamos tratando de acelerar el proceso porque el tiempo es esencial en esta operación. Según la prefectura regional, el derrumbe de la construcción de 4 pisos podría haber ocurrido luego de una explosión por gas. Tengo una habitación que está justo en el medio del piso y cuando explotó golpeó muy fuerte. Las calles que rodean el edificio se encontraban acordonadas y se presentaron numerosos socorristas.
Casi 700 migrantes llegaron en las últimas 24 horas a la isla de Lampedusa, según los guardacostas italianos, que han atendido a unas 17 embarcaciones en apuros, pero las organizaciones humanitarias indican que hay muchas más navegando en el Mediterráneo.
En el centro de acogida de Lampedusa permanecen en la actualidad más de 1.400 migrantes, según medios locales, cuando solo tiene capacidad para 400 personas.
El buen tiempo ha animado a muchas embarcaciones, la mayoría procedentes de Túnez, a emprender la ruta que conecta el norte de África con las costas de Lampedusa y Sicilia en el Mediterráneo central.
Y un músico ucraniano promete tocar el himno nacional hasta que su país logre su victoria. Europa Press tiene este reportaje.
El himno nacional de Ucrania suena cada mañana en Kiev en el trombón de Valentín Dotkin. Este director de orquesta jubilado de 80 años decidió desempolvar su instrumento musical después de que el líder ruso Vladimir Putin enviara tropas a Ucrania en febrero de 2022. Hace más de 30 años que no tocó el trombón. El comienzo de la guerra a gran escala me hizo volver a tocar el trombón. Su interpretación ocurre todos los días en compañía de su esposa. Consiste generalmente en el himno nacional y Chevrona Kalina, una canción folclórica muy popular que se convirtió en el himno oficioso de la resistencia. Todos los días, sin importar el clima, nos reunimos a las 9 a.m. en punto. Primero hacemos un minuto de silencio. Luego cantamos el himno nacional, Chevrona Kalina. De esta manera enviamos al universo nuestro deseo salvaje de vencer a estos orcos. Dotkin afirma que los residentes le agradecen su música y que le dicen que los vuelve a la vida.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Belfast, Irlanda del Norte, celebra hoy 25 aniversario del acuerdo del Viernes Santo, entre fuertes medidas de seguridad por la amenaza terrorista, un día antes de la llegada del presidente estadounidense Joe Biden, un defensor del proceso de paz.
Estambul, Turquía, incorporó hoy a su flota el primer buque portaaviones, el Anadolu, construido en unos astilleros de Estambul en cooperación con la empresa española Navantia y basado en el diseño del buque Juan Carlos I.
Kentucky, 4 personas murieron y otras 8 resultaron heridas por un pistolero que fue abatido esta mañana en un enfrentamiento con la policía en la ciudad de Louisville.
Tegucigalpa, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras, expresa su profunda preocupación por los hechos violentos registrados en 4 cárceles del país y pide al Estado medidas urgentes para garantizar la seguridad de los presos.
Miami, la Sociedad Interamericana de Prensa, anunció hoy la concesión del Gran Premio Chapultepec 2023 a la organización Robert F. Kennedy Human Rights por su labor a favor de las libertades de prensa y expresión como parte de su lucha y promoción por los derechos humanos.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes. ¿Qué tal de deportes el fin de semana?
No es cualquier día que dos abridores cubanos ganan en la misma jornada del béisbol de las Grandes Ligas. Primero porque, no sé por qué, pero hay una desproporción muy grande. Ajá. De peloteros cubanos que no son pitchers. Casi todos son jugadores de cuadro.
¿Y a eso se debe la risa suya?
No, es que alegría. No, te estoy diciendo que es muy raro. No me acuerdo la última vez.
No entendí la palabra raro.
Sí, viste, extraño. es muy extraño ver a dos cubanos ganando el mismo día que sean abridores. Yo sé que Aroldis Chapman a veces ganaba cuando malograba un rescate, entonces terminaba ganando el partido. Sí.
Pero no era igual.
Y a lo mejor también ganaba otro cubano, pero abridores el mismo día. Especialmente este muchacho de los Piratas de Pittsburgh, Johan Oviedo, que comenzó su carrera con los Cardenales de San Luis, pero nunca dio la talla y lo bajaron a las ligas menores 4 veces.
Madre mía.
Fueron muy pacientes con él. Uh-huh. Se lo malbarataron a los Piratas de Pittsburgh porque se lo regalaron. Y ahora este muchacho, justamente ayer, lanzó el partido más espectacular de su carrera profesional. El habanero, 6 entradas, 2 tercios, 5 hits, 0 carreras, 0 boletos, ponchó a 5. Realizó 89 lanzamientos, de los cuales 62 fueron strikes, y los Piratas de Pittsburgh derrotaron 1-0. Y el cubano, Johan Oviedo, fue el ganador. Derrotaron 1-0 a los Medias Blancas de Chicago, una de las alineaciones más explosivas de la pelota. Hay 3 cubanos en el equipo de Chicago ayer. Ajá. ¿Ok? Joan Moncada se fue en blanco de 4-0. Oscar Colás con un sencillito en 3 turnos al bate se ponchó 2 veces. Y Yasmani Grandal también se ponchó en su único turno al bate oficial. Así que cubano contra cubano, Johan Oviedo ganó en esta ocasión. Los Tampa Bay Rays están al rojo vivo. Han ganado los 9 partidos que han jugado.
Wow.
Y ninguno ha sido, digamos, apretado. Han ganado por lo menos 4 carreras. Ayer derrotaron a Oakland 11-0. El cubano Randy Arozarena, cubano-mexicano. Uh-huh. Con 2 hits en 5 turnos al bate, anotó, impulsó, batea 371, lleva 11 remolcadas. No jugó Yandy Díaz. Mira lo bien que está Tampa Bay, que no tiene que jugar Yandy Díaz, que es el alma y corazón del equipo. Y aún así ganan 11-0. Okay.
Cómodamente.
Por los Atléticos de Oakland, el cubano Aledmys Díaz, el shortstop, se fue en blanco de 3-0 con 2 ponches y batea solo 161. Los Yankees vencieron a los Orioles en Baltimore 5-3 y el cubano Néstor Cortés fue el ganador. 5 entradas, 1 tercio, 4 hits, 2 carreras, 2 boletos, ponchó a 5, 91 lanzamientos, de los cuales 60 fueron strikes. Pero cuando uno tiene a Aaron Judge en su alineación, que conectó 2 jonrones ayer, lleva 7 carreras impulsadas este año, y encima tienes a Stanton también impulsando carreras, así cualquiera puede ganar. Los Yankees ganaron 5-2. Sí, yo creo que hasta José Luis va a la lomita y gana un partido con esos monstruos. Sí, sí.
Avísame.
Bueno, no jugó Lourdes Gurriel para los Diamondbacks de Arizona, pero no lo necesitaron.
No.
Derrotaron a los Dodgers 11-6. Los Dodgers, ahí está Miguel Vargas, el infielder cubano, que con 2 carreras impulsadas ayer. Y Julito Martínez, el muchacho de Jayalía, con triplete, doblete, impulsó 2, anotó 2. Jordan Álvarez y José Abreu, los dos, jugaron para los Astros de Houston, que derrotaron a los Mellizos de Minnesota 5-1. Jordan Álvarez anotó carreras gracias a un boleto y José con un hit. José Abreu en este partido, en la victoria Houston sobre Minnesota 5-1. Muy bien. Los playoffs del baloncesto profesional de la NBA arrancan el 11 de abril. El Miami Heat jugando en casa contra Atlanta. Miami número 7, Atlanta número 8. El que gane ese partido avanza directamente a los playoffs. Esto es un play-in para ver quién va al playoff.
Ya, ¿okay? Entiendo.
Sí. También mañana.
Sí, es un juego de palabras, pero
sí,
entiendo.
Sí, no, el Guajiro Peña nunca entendió esto. Todavía no lo entiende.
Es difícil.
También mañana, Minnesota número 8 contra los Lakers número 7. El que gane este partido avanza a los playoffs. Bien. El que pierda tiene un repechaje contra los ganadores de los partidos del miércoles, que es Chicago Bulls contra Toronto y Oklahoma City Thunder contra los Pelícanos de Nueva Orleans. Es algo nuevo que comenzó hace 3 años en la NBA, un play-in para ver quién va al play-off. Okay. A propósito, óyeme, los Lakers no solamente ganaron anoche aplastando al Utah Jazz, sino que tu socio, LeBron James, anotó 36 puntos.
Bueno, mira.
Yo lo llamé y lo felicité también.
¿Viste? Claro, sí me gusta. Champions League, a partir de mañana ya solamente los buenos y los grandes juegan en Europa. Damas y caballeros, el Benfica de Portugal contra el Inter de Milán y el Manchester City de Pep Guardiola contra el Bayern de Múnich. Esos son los partidos de mañana. Cuartos de final el miércoles. Espérate un segundito.
Espérese un
Real
momento.
Madrid, el Real Madrid contra el Chelsea de Londres el miércoles y el Milán contra el Napoli.
Bueno.
Me tocaron la campana.
Sí.
Pero mañana vengo con más fútbol. Otra vez me tocaron la campana.
Ahora sí.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Nos vamos ahora con las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
A esta hora, hoy lunes, The Super Mario Bros. Movie ha recaudado 210 millones de dólares en taquilla, de los cuales 150 millones de dólares fueron durante el fin de semana en América del Norte. A escala global, la película de los plomeros de Brooklyn ha generado 380 millones de dólares hasta el momento, con menos de una semana en cartelera. El filme de los estudios Universal e Illumination rompió récords para adaptaciones de videojuegos. The Super Mario Bros. Movie incluye las voces de Chris Pratt, Charlie Day, Jack Black y Anya Taylor-Joy. La compañía Walt Disney anunció planes para 3 nuevas películas de Star Wars, incluyendo una con Daisy Ridley como una heroína Jedi. Disney dio a conocer que la historia sobre la reconstrucción de la nueva Orden Jedi tendrá lugar 15 años después de los eventos narrados en la película de 2019 The Rise of Skywalker. La presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, habló de los nuevos proyectos en Londres durante la convención de fans de Star Wars, en la que anunció el regreso de la franquicia. En 2012, Disney adquirió Lucasfilm por 4,000 millones de dólares, estrenando 3 películas en el cine y varias series televisivas que han sido transmitidas en Disney Plus. No se ha anunciado un cronograma para las nuevas películas de Star Wars. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Con 58, tiempo de titulares. Presos políticos del 11J se declaran en huelga de hambre.
Adolescente cubano fue expulsado de la escuela por sumarse a la marcha cívica del 15N, dice Observatorio de Libertad Académica.
Estados Unidos iniciará pruebas de nuevo sistema de asilo rápido en la frontera con México.
Buque estadounidense realiza misión en el mar de China Meridional en medio de las tensiones entre Washington y Pekín.
Masiva asistencia de nicaragüenses a las iglesias en Semana Santa, pese a las prohibiciones impuestas por Daniel Ortega. Y a las 3 de la tarde, en nuestro próximo noticiero, usted puede conocer que Estados Unidos y Cuba celebrarán el miércoles otra ronda de conversaciones sobre migración. También la policía española está investigando la denuncia de agresión de radicales de izquierda a exiliados cubanos y el Pentágono busca la fuente de filtración de documentos militares altamente confidenciales. De esto y mucho más a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo aquí en Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Nosotros nos despedimos nuevamente. Regresaremos mañana con más informaciones. El ingeniero de sonidos Juan Pendas, nuestra productora es Elena Rodríguez y le estuvimos acompañando en los micrófonos
José Luis Ramos
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Que tengan muy buenas tardes.